Buenos días a todos ustedes, nos da mucho gusto que nos acompañen en un programa más de Buscando las Maravillas Escondidas en la Torá. Su servidor Guillermo Guerrero transmitiendo en esta ocasión desde Playa del Carmen por una boda de unos primos. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muchos saludos, Poncho, que tengan una muy bonita boda. Desde nuestra página buscandoloescondido.com. No olviden dejar sus comentarios al final de este post por mail o en la cuenta de Facebook. Gabriel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés acompañándonos, que nos regales esta hora. Gracias por tu tiempo y antes que nada, Gabo, cuéntanos por favor, ¿cómo nos fue en el evento de Street Store?
¿Qué tal, Memo? Pues nos fue re bien, la verdad. Atendimos casi 3,000 personas, lo cual se me hace un número pues muy bueno, ¿no? Para lo que tenemos pensado. Entonces, pues sí, la verdad, muy satisfecho. Definitivamente vienen más cosas. Tenemos pronto un evento programado en el Cerezo Femenil y estamos revisando también a qué giros vamos a ir. Nos sobró casi una tonelada y un tanto más, un poco más de ropa. Entonces, definitivamente no nos pensamos quedar con nada. La ropa no es de nosotros, es de la gente que aportó.
Claro.
Y pues la gente nos sigue preguntando, Memo, que en dónde pueden seguir donando. Entonces, pues aquellos que nos estén escuchando, agradecerles la confianza, ¿no? De ser ese medio para hacer llegar sus apoyos a las personas que más lo necesitan. Entonces, bien, la verdad es que hemos visto muy buen resultado y pues ya insertándonos a la vida diaria otra vez, retomando los pendientes, ¿no? Que habíamos dejado ahí abiertos, entonces.
Como en una boda, que antes de la boda te vuelves loco planeándole y luego pasa y dices, ¿y ahora?
¿Y ahora?
Así sí, te exactamente. Sentir ahorita, que te sobra tiempo.
Fíjate que no, la verdad el trabajo me ha absorbido bastante, pero definitivamente ya como y ya duermo, entonces eso ya es muchísimo.
Es ganancia.
Y, pues emocionado porque además la parashá de esta semana es una parashá que buscan las intenciones de los personajes, ¿no? Que eso a mí siempre me ha gustado, ponerme en el lugar del personaje. Se me hace fascinante, entonces, sí, muy padre. La verdad estoy muy emocionado con esta parada.
Excelente. Un saludo a todos los organizadores de Street Store. Un saludo a mi esposa que me ayudó mucho consiguiendo la comida para el evento. Puso las pilas y pues también hubo multiplicación de pan, de agua y sobró. Ya se repartió en algunos orfanatos, casas, hogares, etcétera. Pero sobró, gracias a Dios. También quiero mandar un saludo a Finlandia, Gabo, el país número 27 que nos escuchó. Ya pues son bastantitos países. Un saludo a todos esos países. Ojalá que les haya gustado y que no piensen que estamos tan locos.
Pues no, tiene que ser 70, me acuerdo.
Ahí vamos avanzando. Pues hoy es la sexta porción, el sexto programa de la Torah llamado Toldot, que Toldot significa descendencia, un producto, logros o historia de vida, y comprende desde Génesis 25:19 hasta Génesis 28:9. Pues antes de comenzar ya a leer y a platicar sobre este pedazo de la Torah, pues quisiera decir la pequeñita oración, Salmo 119:18, para que nos ayude Dios a abrir los ojos. Y dice, Jehová vinu shvashamayim, gal eina veavita ni plaot mi torateja. Padre, creador del cielo y de la tierra, por favor abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas escondidas en tu Torah. Amén.
Amén.
Y pues bueno, vamos a empezarle. 25:19, Génesis, habla sobre el nacimiento de Jacob y Esaú. Nos acordamos que pues empezó nuestra historia, bueno, desde Adán y Eva, y luego ya más reciente después de lo que fue el diluvio con Abraham, que Abraham tuvo a su hijo Ismael, Isaac fue con quien se continuó la promesa, que Dios le dio la promesa a Isaac, y después de Isaac pues tiene su esposa Rebeca, a Jacob y a Esaú, bien a Esaú y a Jacob, porque Esaú nace primero.
Así es.
Y bueno, dice, aquí está la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y dice, Isaac tenía 40 años cuando él tomó a Rebeca, que fue cuando el siervo de Abraham fue a buscar la esposa, ¿no? Y dice, la hija de Betuel, el arameo, de Padam Aram, y hermana de Labán, el arameo, para su esposa. Y dice, Isaac oró a Dios por su esposa porque ella era estéril. ¿A quién más era estéril? Pues todas, ¿no? Todas las que van hasta ahorita. Sara fue estéril, Y ahora Rebeca también, pues, ten. Y se...
Claro, qué raro, ¿no, Memo? O sea, ¿por qué
Sí.
Dios decide que a través de mujeres, que en teoría eran estériles? Porque bueno, alguien podría preguntarse, bueno, en realidad eran estériles y llegaron a tener hijos, ¿no? Pero seguramente algo quiere mostrar Dios. Y fíjate que aquí hay un comentario bien interesante, Memo, porque a partir de este momento, el tema, tú sabes, bueno, que es la primogenitura. Pues la primogenitura siempre va sobre el hijo mayor, pero aparentemente Dios va a hacer aquí unos cambios muy interesantes que tienen que ver con el hecho de que aunque hay un orden de las cosas, también Dios de repente en su capacidad de rey soberano, él decide a quién da ciertas bendiciones, ¿no? Que finalmente ese es el gran tema de la parashá, ¿no? Yo digo ya para los que saben más o menos esta historia. Entonces, es muy interesante otra vez que normalmente a las mujeres estériles se les dé una bendición. Porque igual puede no haber mencionado este dato la parashá, ¿no? O la Biblia puede simplemente decir, pues no había tenido hijos y de repente los tuvo. Sin embargo, parece ser que Dios quiere empezar a indicarnos cómo Él como soberano, Él decide, y si es necesario que Él se brinque, ¿no? Estos requisitos o estas leyes naturales, lo va a hacer, ¿no? Que es exactamente es el tema de la parashá, fíjate.
Sí, y se ve pues aquí como dice y especifica, ¿no? Que Isaac ora a Dios porque su esposa tenga hijos, o sea, que pues sí los da a él, ¿no? O sea, por algo fueron estériles y gracias a la oración de él, en el caso de Sara también, pues de Sara que le pidió a Abraham que
Exacto.
orara por ella,
Así es.
y pues después de la oración, en este caso vamos a ver que se tarda mucho, ¿no? Son alrededor de 20 años después de que hace Isaac esta oración. Aquí lo leemos en pues, varios renglones y se nos va de largo de que pues no todo es como una sopa instantánea o como unas palomitas que metes al horno y en 2 minutos ya salen. Aquí
Claro.
vemos que Isaac oró y vamos a ver más adelantito que aquí decía que tenía 40 años cuando la tomó por esposa. No sabemos en qué momento oró, a lo mejor cuando tuvo 41, 42, 43 o a lo mejor a los 50. Pero sabemos que nacieron estos dos hijos hasta los 60. Entonces,
Wow.
pues no necesariamente como estamos acostumbrados pues en este mundo actual de que queremos todo
Rápido,
rápido,
¿no?
¿no? Así no es, o sea, es a los tiempos que Dios quiera.
Así es.
Y pues dice, oró y dice que Dios escuchó su oración y Rebeca concibió. Dice, los hijos peleaban el uno con el otro dentro de ella y ella dijo, si va a ser así conmigo. O sea, tenía mucho dolor. Dice que fue a consultar a Dios y pues también algo, pues una oración un poco rara, fue a consultar a Dios. ¿Cómo fue a consultar a Dios? Algunos comentaristas dicen pues que fue con Abraham, que todavía vivía. No es cronológico, la parashá pasada vimos que Abraham murió. Esto no va después de que haya muerto, sino pues es paralelo. Y algunos otros comentaristas dicen que fue a consultar a Shem, el hijo de Noé. Y bueno, con quien haya ido, pues fue y ella iba con el corazón buscando a Dios y le respondió esa persona, hay dos naciones en tu vientre, desde el nacimiento ellos serán dos pueblos rivales. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor, que decías hace ratito, ¿no? Que no
Así es.
necesariamente el más grande es el que va a tener la bendición, como podríamos llegar a pensar. Aquí pues dice que el mayor va a ser servidor del menor. Y pues vemos que estas dos grandes naciones que salen del vientre de Rebeca, pues es una es, sabemos que Esaú y otra es Jacob, ¿no? Primero nace Esaú en el versículo 26 que dice. Su hermano, bueno, en el 25, perdón, dice que primero salió una personita, un bebé, que era rojizo y cubierto por todos lados de pelo. Y vamos a ver más adelante que realmente estaba cubierto de pelo, porque para engañar a su papá tuvieron que ponerle pelo de cabrito, ¿no? O sea, que está completamente lleno de cabellito.
Claro.
Entonces, no me imagino a este bebé cómo habrá nacido. Debe
Qué
haber
miedo.
sido chistoso, ojalá que hubiera Facebook en ese tiempo para que le hicieran una selfie.
Ya, en la resurrección nos enteraremos, seguramente.
Sí, a lo mejor va a tener ahí su su página en el Facebook y vamos a poder ver desde que nació.
Oye, Memo, no sé si traes algún comentario respecto a que es a estos dos personajes, ¿no? Esaú y Jacob, ya están luchando desde el vientre materno, o qué significa, ¿no? Es esta explicación que Dios le da a Rebeca y le dice, pues que en realidad hay dos naciones en su seno, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones? Digo, es obvio, ¿no? Que sabemos que en la enciclopedia judía nos explica que Esaú es el padre de los europeos y Jacob va a ser el padre de los israelitas, ¿no? Sin embargo, no sé si tú traigas por ahí algún comentario.
Bueno, yo escucho, es bien sabido por el pueblo israelita que Ismael, que es el hermano de Isaac, pues él es el padre de, obviamente, los ismaelitas, pero pues que de ahí viene el pueblo árabe, por lo tanto, sí, de hecho, ellos mismos se llaman ismaelitas, no es ningún. Y en cuanto a Esaú, que después se viene a ser el padre del pueblo de Edom, los edomitas, que viene pues de la palabra Edom es rojo, y vemos que nace un pelirrojo, y después vamos a ver otro evento también que hace mención sobre el rojo. Yo lo que he escuchado y lo que se piensa es que pues de ahí vienen los romanos, y que
Así es.
sabemos que pues sí fueron, hay que hasta la fecha en cierta forma pues todavía es siguen siendo dos naciones que pues luchan entre ellos, así como está escrito. No sé
Así
qué has
es.
escuchado.
Mira, sobre ese respecto, hay unos comentarios muy extraños en el judaísmo, que lo que estaba sucediendo aquí es que los fetos de esta mujer, desde ese momento, ellos tenían la capacidad de traer al mundo tanto el bien como el mal, ¿no? Sin embargo, según algunas interpretaciones rabínicas, nos explican que Esaú tenía una tendencia hacia el mundo presente, ¿no? A controlar el mundo presente. De hecho, vamos a ver eso en la personalidad de la, vamos, en su personalidad a lo largo de esta parashá. Y entonces Isaac es más bien, o tiene mucho interés en las cosas físicas, en las cosas que puede ver, tocar. Mientras que Jacob más bien tiene una inclinación hacia el liderazgo espiritual, ¿no? Entonces se supone que hay una conversación entre ellos y desde el vientre ellos se dividen, ¿no? El mundo que van a heredar, ¿no? Y entonces esa interpretación nos dice que Esaú decide optar o escoger el mundo presente y que desde ese punto de vista entonces, por eso se va a hacer tan fuerte, va a fundar el Imperio Romano. Y que precisamente por eso va a someter a Jacob. Mientras que Jacob, pues definitivamente no va a controlar este mundo, sino que a él le va a ser entregado el mundo venidero, ¿no? Recuerda que en el judaísmo el mundo venidero es un nuevo sistema, ¿no? Un nuevo sistema político, un nuevo sistema económico, en el que la justicia de Dios y los mandamientos de Dios, pues van a ser lo más importante, ¿no? Entonces, según esta interpretación, desde antes que ellos nacieran, y tienen este acuerdo, ¿no? Que se va a reflejar finalmente en el famoso tema este del plato de lentejas que ahorita vamos a ver. Y eso nos abre también las puertas a otro tema muy interesante, que es la predestinación. ¿Hasta qué punto nosotros decidimos nuestro destino y hasta qué punto no? Y lo que explican, claro, ¿no? Digo, no sé si tú has oído sobre este tema.
Sí, un poco, porque pues también sabemos que tenemos el libre albedrío, ¿no? Que es pues un
Exacto,
regalo
¿no?
de parte de Dios.
Exacto, entonces, ¿hasta qué punto realmente ejecutamos el libre albedrío y hasta qué punto Dios reina sobre nuestra vida, sobre nuestras decisiones? Entonces, la parashá, esta parashá explica ese tema y nos dice que bueno, que prácticamente en todos nosotros hay la habilidad de tender hacia lo presente, hacia lo espiritual o hacia lo físico. Y en este caso, tanto Jacob podía haber optado o haberse inclinado por lo físico, al igual que su hermano Esaú, o Esaú también tenía la habilidad de inclinarse hacia la cuestión espiritual. De hecho, los comentaristas rabínicos dicen que ambos pudieron haber escogido por la cuestión espiritual, sin embargo, Esaú, pues parece ser que más bien él decide irse por la parte física, el presente, se vuelve cazador, es un hombre del hoy, del ahorita, del ya, ¿no? Precisamente ese comentario que tú acabas de hacer ese rato, ¿no? Se parece más al mundo en el que vivimos, en el que la tecnología pues nos hace esperar resultados bien rápido de todas las cosas, ¿no? Digo, para los que trabajamos, entendemos perfectamente este concepto, ¿no?
Así es, sí, pues así es el mundo ahorita y siempre andamos corriendo y queremos que todo pase cuando queremos nosotros.
Exacto, y ya y rápido.
Así es, bueno, entonces pues dice que nace primero Esaú, que como vimos es rojizo y por eso su nombre es Esab, que significa pues algo rojo, con mucho pelo. Y dice que después va saliendo del vientre de su madre y sale la mano del que se va a llamar Jacob o Jacob, y le agarra el talón a Esaú, como quería salir primero, y se le pone de nombre Jacob o Jacob, porque le agarra, y pues es un que significa planta, o el que agarró el tobillo,
Así es.
el talón, perdón. Dice, Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los tuvo, que aquí pues, es donde vemos, ¿no? Que puede pasar 25 años desde que oró hasta que nacieron. Como comentaba, los niños crecieron, Esaú se hizo cazador habilidoso, que si te acuerdas de la persona que se había mencionado también, un cazador habilidoso fue Nimrod. Y pues dice que como que Esaú era el favorito de Jacob, digo de Isaac, perdón, y Jacob era el favorito de su mamá, de Rebeca, porque él era más como que hogareño y Esaú pues le gustaba más andar en el monte cazando.
Fíjate que el mismo comentario conmemorante que te hago referencia explica, porque finalmente se supone que Isaac entiende que esta promesa que Dios le ha dado tiene que transmitir a uno de sus hijos, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué él desea transmitirle esto a Esaú y no a Jacob, ¿no? Y de hecho, las ideas de quién merece la primogenitura, tanto en Isaac como en Rebeca, pues son diferentes. Y entonces los rabinos explican que lo que sucedía en la mente de Isaac es que veía que la habilidad y fuerza para hacer o para imponer estos mandamientos de Dios que Dios le había dado a Isaac al mundo presente, ¿no? Mientras que consideraba que era algo una manifestación de debilidad por parte de Jacob, de ser alguien estudioso y alguien que meditaba y todo esto, fíjate. Entonces, en teoría, la idea de Isaac era buena, ¿no? Él deseaba instalar a través de Saúl, pues el reino de Dios, digamos, ¿no? O el orden de Dios. Sin embargo, aparentemente Saúl lo engañaba hasta cierto punto, ¿no? Porque las intenciones de Saúl, pues no tenían mucho que ver con la cuestión espiritual. Desde ese punto de vista, los rabinos explican que eso era lo que se alcanzaba a ver Rebeca, ¿no? Que Rebeca sí entendía que las intenciones de Saúl pues realmente no estaban alineadas con Isaac pues de seguir los mandamientos de Dios. Entonces, aparentemente eso es lo que genera este conflicto familiar, va a generar toda esta trama, ¿no? Que vemos en esta parábola.
Bueno, después comenta, dice que algo es un poquito raro, que dice, un día cuando Jacob había cocinado un guiso, Esaú vino del campo abierto, por favor déjame engullir algo de esa cosa roja. Y repite, esa cosa roja, y que sabemos pues que se está refiriendo a un plato de lentejas, ¿no? Y por esto él fue llamado Edom, los Edomitas, porque comenta algo de eso rojo. Y Jacob le responde, primero véndeme este día tus derechos de primogenitura, o sea, te los cambio por este guiso que estoy haciendo. Y pues Esaú dice, pues te los vendo, ¿no? O sea, ¿qué me sirven si voy a morir este día? Y también pues eso es algo raro, o sea, ¿por qué habrá comentado eso? No dice nada en la Biblia de por qué dice que ese día iba a morir, sabemos que no pasa así, pero pues desprecia la primogenitura y se la vende. En el libro de los Justos dice que aparte de que o sea, de que hacen esta transacción, que le dio un documento vendiéndole la primogenitura. Y pues un comentario que yo he escuchado de por qué Saúl estaba así es porque había matado al rey en ese momento en Nimrod, y pues iba huyendo de todos los que lo estaban persiguiendo, pues el ejército del rey de Nimrod. Y pues él pensó que iba a morir, por eso pues ya no le importó la primogenitura. Pero realmente pues no sabemos por qué. ¿Tú qué has escuchado?
Porque aparentemente le quería quitar el manto de Adán, no sé si has escuchado algo de eso también. Y entonces precisamente este tema de que venía huyendo y de que él considera que teniendo el manto que Dios le había hecho a Adán, según esto, él consideraba que esto le iba a dar más poder y más fuerza, entonces también menospreciaba de alguna manera la primogenitura si ya tenía la vestimenta que el mismísimo Dios le había hecho a Adán, ¿no?
Así es.
Y aparentemente se relaciona esto con la parte en la que cuando Esaú, perdón, cuando Jacob se disfrace de Esaú, va a ponerse también este manto. Por eso cuando se acerca a su padre le va a decir, hueles como el jardín que bendijo Dios, ¿no? Como una referencia a este manto, ¿no? Bueno,
Eso no.
obviamente eso no es lo que dice literalmente Génesis, pero algunos comentaristas dicen eso. Eso es la verdad.
Esa conexión no la había hecho. Está interesante estudiarlo un poquito por ahí.
Está raro, digo, obviamente la gente que nos está escuchando va a decir, bueno, ¿y todo eso para qué sale o de dónde sale, no? Obviamente hay que recordar que los comentarios rabínicos han estudiado estos libros, pues prácticamente durante 3.000 años, ¿no? Entonces, de repente, no estamos seguros si realmente era este el manto de Adán o si esas cosas habían sucedido, ¿no? Son explicaciones extras que nos dan los rabinos, pero sí nos ponen mucho en contexto para saber qué es lo que estaba sucediendo en la mente de estos personajes, ¿no?
Y se podrán preguntar, pues, ¿de dónde salió esa manta de Adán, no? Y según los comentarios, pues dicen que Adán se la fue pasando a sus hijos hasta que llegó a Noé. Noé la subió al arca. Cuando baja del arca, cuando pasa lo de que su hijo Ham o Cam lo ve desnudo, también un comentario dice que aprovechó que estaba dormido el papá, y aparte de que quién sabe qué le hizo, pues tomó la manta que había subido Noé al arca y se la robó. Y pues Nimrod es hijo de Ham, de Cam.
De campo, así es.
Entonces, pero pues sí, o sea, sí es, no está en la Biblia, son, pues, comentarios, como decías, no rabínicos, que, no sé, personas que han estado estudiando esto mucho más tiempo que nosotros.
Sí, así es. Otra cosa es que se supone que este día en el que se vende la primogenitura había sido la muerte de Abraham. No sé si leíste también ese comentario.
No, fíjate que no sabía.
Sí, aparentemente todo este día en el que se vende la primogenitura y Esaú está tratando de recuperar la manta de Adán, se supone que fue el mismo día de la muerte de Abraham.
No, okay, no, eso no lo sabía. Pero
Sí.
pues sí,
Bueno.
hay que buscarle las fechas.
Exacto.
Entonces, pues bueno, le vende la primogenitura a fin de cuentas. Y dice que pues Jacob le da pan y guisado de lentejas, y él comió, se levantó y siguió su camino. Es hablando de Esaú. Y comenta, ¿no? Así demostró Esaú qué poco valoraba a su primogenitura.
Claro.
Muy importante ese comentario. Después viene una historia, como que un paréntesis, entre Isaac y Abimelec, que es algo muy parecido a lo que ya habíamos leído. Va a decir, va a bajar Isaac con su esposa, con Rebeca, con Abimelec, con el rey de Abimelec, con los filisteos, y vamos a ver qué va a decir Isaac también, pues que Rebeca es su hermana, así como Abraham hacía
Como
con
lo hizo
Sara.
Abraham, exacto.
Entonces, aquí algo que veo importante es que, bueno, le dice que no fuera a bajar a Egipto, dice que Dios le habla a Isaac y que no vaya a bajar a Egipto. Y pues le dice que vaya a ese lugar, ¿a cuál? Pues con los filisteos, con el rey Abimelec. Y le hace la promesa en este instante, en el versículo 4. Dios está hablando con Isaac y le dice: multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras. Por medio de tu descendencia, a todas las naciones de la tierra serán bendecidas. O sea, igualito como le dijo a Abraham. Y se me hace bien, bien importante este versículo que sigue, el 5. Dice: porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Por eso le dio esa promesa a Isaac y previamente a Abraham, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí es muy interesante eso porque, o sea, depende de la obediencia de Abraham, que Dios haya hecho el pacto bueno, pues con toda esta generación, ¿no? No sé si te has fijado también, Memo, que gracias a esto que hace Abraham es que Dios mantiene la promesa de darles la tierra a los filisteos, que eso hasta la fecha no ha sucedido. Podemos decir que esta parte no se ha cumplido nunca. Sin embargo, Dios le recuerda a Isaac que ciertamente por la obediencia de su padre Abraham le dará esa tierra, ¿no? Y fíjate que esto a mí se me hace importante comentarlo porque de repente hay gente que dice, no, es que todo lo del Antiguo Testamento ya se cumplió. Y de repente
Exactamente.
vemos que hay cosas que están pendientes,
Muchas.
muchas, claro, ¿no? Pero eso no hace a Dios mentiroso, simplemente que hay algo ahí pendiente que Dios haga, ¿no? Aparentemente la historia de Israel no ha terminado todavía.
No, pues como decíamos hace ratito, él tiene sus tiempos,
Ajá.
y pues no tiene que ser todo al vapor como estamos acostumbrados, y pues él
Exacto.
sabe por qué está haciendo así las cosas y en qué momento va a terminar de cumplir todo lo que falta, que son, como bien dices,
Exacto.
pues son bastantes cosas realmente.
Así es.
Bueno, y seguimos, comenta que cuando la gente le preguntaba a Isaac que quién era ella, Rebeca, porque dice que Rebeca también era muy hermosa y pues contestaba que era su hermana. Y pues bueno, pasa algún tiempo y de repente Abimelec, el rey de los filisteos, por una ventana ve que Isaac estaba acariciando a Rebeca, su hermana, ¿no? Y pues dice, ah, caray, ¿cómo que está acariciando a su hermana? Esta palabra es la que veíamos acariciando, que hace referencia cuando corren a Ismael, porque decían que estaba haciéndole esto mismo a Isaac y por eso lo
Isaac,
corre.
sí.
Entonces, si aquí vemos que lo vio acariciando, pues no creo que le estuviera acariciando el hombro, ¿no? ¿Quién sabe
Sí,
qué le
claro.
estuviera haciendo?
Sí, o sea, había un acercamiento más fuerte entre ambos, ¿no? Finalmente, o sea,
Así es.
y es la misma palabra que se utiliza para hablar de Ismael, ¿no? Que es a lo que te refieres, me imagino.
Así es. Porque en cuanto vio que lo estaba acariciando, y pues los manda a llamar y le pregunta, oye, ¿con que
Está
ella es tu
nuestra hermana.
esposa? O sea, ¿no
Claro.
que era tu hermana? Entonces, pues Isaac le contesta así, igual como contestaba Abraham, pues que tenía temor de que le fueran a hacer daño a él por querer tomar a su esposa. Y pues vemos que pues, se siente un poquito defraudado Ahimelec, pero pues igual los deja que sigan viviendo en esa tierra y manda un decreto para que sepan todo el pueblo que son esposos, que nadie se fuera a meter con la esposa para que no fuera a caer una maldición. Muy seguramente tenía algunos escritos. Este Abimelec muy seguramente no es el mismo Abimelec que le pasó cuando pasó lo de Abraham. Abimelec es un título, no es un nombre, y pues era pues el gobernante que estaba en ese tiempo muy seguramente tenía escritos anteriores donde decía, si viene alguna persona y hace esto, cuidado, ¿no? Porque nos pasó una plaga cuando alguien se quiso meter con la esposa. Entonces, manda un decreto para que nadie se meta con ella y pues los deja vivir ahí en su tierra el tiempo que quisieran, pero pues sabemos, ¿no? Que Dios estaba con Isaac. Y pues le empezó a ir muy bien a Isaac, tanto que en un día los manda a llamar a Abimelec y le dice, ¿sabes qué? Has crecido y eres más grande que nosotros, así que pues ya te estamos empezando a temer, mejor vete de aquí.
Claro.
Y pues los corren. Y dice que Isaac pues, se dirige a Beer-Sheba, al pozo del juramento, donde había hecho el juramento precisamente su padre Abraham con Abimelec en aquellos tiempos, pues que no se iban a hacer daño entre ellos. Entonces llega
Así es.
a ese pozo también. Y dice que esa noche se le apareció Dios y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Otra vez, ¿no? Se le vuelve a repetir la promesa. Dice, y ahí Isaac le construyó un altar y invocó el nombre de Dios, de Yud-Heh-Vav-Heh, del tetragramatón. Y que acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Había un poquito atrás, pues comentaba que habían tapado los pozos que había cavado Abraham antes y pues
Así es.
los destapaban y los volvían a tapar. Entonces dice que un cierto día vimos que Abimelec realmente corrió a Isaac y pues, le dijo básicamente no te queremos. Y dice que un día Abimelec, en el versículo 26, dice, fue a ver a Isaac desde Gerar y llamó acompaña y fue acompañado de su consejero Ahuzzat y de Ficol, el jefe de su ejército, Y Isaac les preguntó: si me odian tanto, ¿por qué vienen? Que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué me vienen a ver?
Sí.
Entonces, pues les contesta que pues, vieron que Dios estaba con él y pues querían hacer una tregua, ¿no? Un pacto de que no fueran a atacarse entre ellos. Y pues yo creo que Isaac ya sabían que pues no es tan la promesa de Abimelech, que a lo mejor no era tan fuerte, ¿no? Que en
Claro.
algún momento pues, lo iba a revocar y pues iban a atacar. Pero sin embargo,
Sí.
pues sabía que Dios estaba con él.
Así es. Fíjate que hay otra cosa muy interesante que algunas personas comentan, Memo, sobre este capítulo, y es el tema de los pozos de agua, ¿no? Aparentemente, si nosotros leemos el tema de estos pozos son tapados en dos ocasiones, y en la última ocasión, pues le dicen, oye, hemos hallado agua, le dicen a Isaac, abre tú el pozo, pero el agua es nuestra, ¿no? Que también eso está muy raro por ahí. Fíjate, por ejemplo, en el verso 19, dice que este pozo me muera de aguas vivas, ¿no? O sea, ¿por qué especifica que era de aguas vivas? ¿O a qué se refiere? Entonces, hay quienes consideran que es una referencia al templo, que el templo sería destruido en dos ocasiones, sin embargo, el tercer templo se mantendría para siempre. ¿Y quién sería el responsable de abrir este templo al mundo, ¿no? Con muchísimo esfuerzo, pues específicamente la descendencia de Isaac. Entonces, es algo obviamente que también está pendiente de cumplirse. Y todo esto por el punto ahí de que por qué el verso 19 dice que era un pozo de aguas vivas, ¿no? O de aguas fuertes, o eran buenas estas aguas, por decirlo así. Y porque también el pasaje no aclara, porque las otras personas dicen, ok, abre tú el pozo, Isaac, ¿no? Los gentiles dicen, abre tú el pozo, pero las aguas serán de nosotros, ¿no? Algunos comentan entonces que vamos viendo cómo Israel es el medio por el que Dios va a bendecir a todas las demás naciones, ¿no? Dios no es un Dios exclusivo del pueblo de Israel, sino que Israel es el medio por el que este Dios va a llegar a todas las personas. Así que más adelante, pues realmente esto va a suceder con la figura de Jesús, ¿no? El judío por excelencia, el judío de judíos. Entonces, precisamente también este Jesús, pues va a llegar a todas las naciones, no nada más al pueblo de Israel, ¿no? En un primer momento su mensaje es hacia Israel, pero finalmente él se identifica como estas aguas vivas, que no nada más van a llegar a un pueblo, sino a todos. Entonces, desde el principio vemos cómo Dios ha incluido a los gentiles en su plan, ¿no? Aunque obviamente el medio o la forma en la que va a llegar, pues es Israel, ¿no? Aparentemente Israel juega una parte muy importante, no nada más porque pues va a dar al mundo al Mesías, sino porque todo esto que estamos leyendo, todos estos aciertos y desaciertos de estos personajes nos van a enseñar esa parte ética que también Dios quiere que aprendamos.
Okay, y por eso pues Israel es llamado a ser luz entre las naciones, para que
Así es.
lleven la palabra de Dios a las naciones, y pues lo tanto las naciones se vuelvan a ese el Dios vivo, el Dios verdadero.
Exacto. Sí, así es.
Muy bien. Bueno, pues después de esta historia de Abimelech e Isaac, vamos a llegar a otra historia donde esa es la famosa pedazo, el famoso versículo donde Jacob se roba la bendición de su padre Isaac.
Claro.
Pues bueno, vamos a leerlo. Dice que Esaú tenía 40 años de edad cuando se casó con Judith, hija de Beeri, la hitea, y también se casó con Basemat, hija de un hitita llamado Elón. O sea, tuvo dos esposas, ¿no? Y dice que estas dos mujeres le causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Pues no, yo creo que tenían pues igual sus dioses, sus formas de ser, a lo mejor adoraban a Cera, etcétera, etcétera. Y pues sus padres no estaban contentos, ¿no? Con lo que había hecho.
De hecho,
Y
¿sabes qué, Memo? No sé si has leído por ahí que dice que hay un comentario también que nos explica que Esaú hace exactamente lo que Abraham no quería para Isaac, ¿no? Entonces, el nieto de Abraham, en este caso Esaú, termina haciendo lo que Abraham esperaba que no hiciera. Y entonces, algún comentario rabínico en el Talmud nos explica Estas mujeres adoraban en la misma tienda en la que vivía Jacob, adoraban a sus dioses y entonces les prendían incienso. Y entonces ellos disfrazaban estos ídolos para que no parecieran ídolos. Y entonces, según una interpretación, rabínica dice que Jacob por eso se queda ciego, por el humo de este incienso que le daba en los ojos, y que pues, que como venía de la idolatría, finalmente lo ciega, ¿no? Otro comentarista nos dice que no, que simplemente esta ceguera viene de parte de Dios, porque pues el propósito era que fuera Jacob quien recibiera la primogenitura, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que aparentemente estas mujeres, por eso se nos aclara ahí de quién son hijas, ¿no? Judith, hija de Beri, el Heteo, ¿no? Es decir, aquellos que habitaban en esta zona de Canaán, y Basemat, hija de Elón Heteo. Entonces, eran familias que practicaban la idolatría, y hay que recordar que la principal religión en Canaán era la prosperidad a través de la fertilidad, ¿no? Entonces, aparentemente sí, vamos a ver cómo también más adelante, aunque Esaú va a tratar de corregirse un poco y de casarse con unas ismaelitas, de todas formas mantiene las tradiciones paganas, ¿eh?
Y qué chistoso, ¿no? Así como habíamos visto que entre Abraham y Lot, pues uno era como que espejo de otro, o sea, uno hacía las cosas bien y otro mal, pues aquí también vemos, ¿no? Y a Jacob y a Esaú, que también como que los dos caminos, esto es lo que no quiero que hagas y esto es lo que quiero que hagas.
Así es. Y siempre
Aunque.
una parte de nosotros escoge por lo que no es, ¿no?
Sí, ¿qué digo? Y aún y que pues sabemos que pues la bendición vino por Jacob. Pues también tiene muchos errores.
Sí,
Y
claro.
pues aquí viene uno, ¿no? Que pues es mentira y sabemos que pues eso no se debe de hacer, porque
Claro.
realmente pues sí, sí miente, como vamos a ver a continuación. Dice que Isaac había llegado a viejo, pues mínimo tenía 100 años porque nacieron cuando tenía 60 años y aquí dice que Esaú tenía 40 cuando se casó con estas dos mujeres, ¿no? Entonces mínimo estamos hablando que Isaac ya tenía 100 años y pues ya estaba un poco anciano, aunque después vamos a ver que pues que vive todavía sus añitos después de esto. Y se había quedado ciego, como comentabas, no, nunca había escuchado eso que dices de que pues fue por el incienso. Se me hace un dato pues interesante que hay que buscarle porque tiene mucho, mucho escondido,
Claro,
yo creo.
mucho trasfondo, ¿no?
Sí.
Porque fíjate que, y sí, yo creo que sí vale la pena tocarlo, aunque sea rapidito. El problema de la idolatría, y es una conclusión a la que yo personalmente he llegado, seguramente me puedo equivocar. Aparentemente Dios tiene un problema con la idolatría, pero no porque lo haga menos poderoso, menos fuerte, ¿no? Sino que ciega la mente de las personas y no les permite conocer este verdadero Dios. El problema real de la idolatría es que nos hace pensar que podemos manipular a Dios, mamá. ¿No? O sea, si yo le ofrezco algo a Dios de cierta manera, o si oro de cierta u otra manera, ¿sí? Es decir, no con un corazón sincero y real, sino, no sé, voy a voltear a un santo, ¿no? Es como, ah, entonces tú crees que puedes manipular a Dios, cuando en realidad un Dios verdadero, pues no es manipulable porque es soberano, ¿no? Él crea, vamos, las galaxias, el universo en expansión. Los electrones, ¿no? Entonces, es un Dios tan sabio que, pues, no, en todo caso no tendría por qué preguntarte tu opinión. Entonces, batallamos para sujetarnos a una autoridad superior, valga la redundancia, pues que lo sabe todo y que lo conoce todo. Entonces, Dios puede decir, bueno, pues que adoren lo que quieran, ¿no? Vamos, a él en qué le afecta. Es un Dios todopoderoso, sin embargo. El problema es que nos ciega a nosotros mismos y aparentemente eso es lo que Dios no quiere que suceda, quiere que veamos
Desvía.
la realidad como es, ¿verdad?
Sí, pues a él no le afecta realmente, como dices. O sea, sí nos desvía, nos ciega, y a lo mejor pues dejamos de buscarlo porque pensamos que andamos haciendo algo bien. Y pues
Claro.
lo vemos una y otra vez, cuando llegamos a Deuteronomio sobre todo, pues muchas veces lo dice, ¿no? Que es abominación para él, esto es la idolatría.
Claro.
Y hay muchos tipos de idolatría, que yo creo que pues son temas que ya tocaremos más adelante. Entonces, bueno, pues Isaac ya viejo le manda llamar a su hijo, pues a su favorito, que como decía hace rato el texto de Esaú, y le dice pues que antes de que él muera, que yo creo que a lo mejor andaba enfermo y pensó que ya estaba llegando sus días, pues que quería darle su bendición. Entonces le dice que vaya al campo, tome su arco y case un animal y le haga un plato como a él le gusta, y después de que comer, pues le iba a dar su bendición. Y comenta la Biblia pues que su madre de Esaú y de Jacob, Rebeca, estaba escuchando. Sale Esaú corriendo para irse a cazar, y pues le habla Rebeca a Jacob y le dice: oye, ¿sabes qué? Pues acaba de pasar esto. Ahí va pues con el chisme, ¿no? Y le dice: pues tu papá va a darle su bendición a tu hermano, y pues yo no quiero que eso pase. ¿Por qué? Porque pues ella recibió la respuesta de Dios cuando tenía a los dos dentro de su vientre. Pues ella sabía quién tenía que ser pues la bendición, o el mayor en este caso, ¿no? Que era pues el menor, que le dijo: el mayor servirá al menor. Entonces yo creo, así como que quiso ayudar un poquito a Dios, y pues dice: no, no, no puede ser esto que va a pasar, que Isaac va a bendecir a Esaú, entonces déjame le ayudo a Dios. Yo creo que se le está yendo de las manos, que ha de haber pensado algo así. Entonces pues le dice: ¿sabes qué? No puede pasar, ve al rebaño y tráeme de ahí dos de los mejores cabritos para que yo los prepare a tu padre un guiso como a él le gusta, y tú se los vas a llevar para que se los coma. Digo, sabemos que era ciego ya, y así él te dará su bendición antes de morirse. ¿Y qué crees que le contestó Jacob? No, mamá, ¿cómo crees? Eso está muy mal, no puede ser. No, ¿verdad? No le contestó así.
Dijo,
Dice:
va, mamá,
hay un
me gusta
problema.
el plan, claro.
Me gusta, pero ¿sabes qué? Pues yo soy lampiño y mi hermano tiene mucho pelo. ¿Cómo le vamos a hacer?
Ajá,
O
sí,
sea,
claro.
que ahí yo creo que lo que tuvo que haber contestado Jacob es: no, mamá, espérate, no está bien, vamos a engañar a mi padre, le vamos a mentir. Pero pues no, o sea, y también pues vemos que el nombre de Jacob, Jacob, también tiene algo que ver con su plantador, ¿no? Y tenía pues a lo mejor sus ciertos defectos que, o sea, yo creo que venían pues de parte de Dios para que pues realmente por ahí viniera la bendición, pero pues vemos cómo está el corazón un poquito movido, y pues lo que hemos estado viendo desde el inicio, ¿no? Que Dios agarra, no, no siempre agarra a personas perfectas, o más bien casi nunca, porque no hay perfectos, y al contrario, siempre vemos que toma personas que se equivocan, que hacen muchas cosas malas, y pues los va trabajando, los va limando hasta pues dejarlos como un diamante en bruto.
Sí, oye, y que finalmente, Memo, también habríamos o deberíamos de analizar si esto es justo o injusto, ¿no? Porque una persona puede decir, bueno, pues sí, sí mintió, sí suplantó, pero bueno, él simplemente está tomando algo que ya le vendieron.
Sí, claro. No sé si su padre ya sabía que le había vendido. Yo me imagino que no, por cómo reacciona y por todo lo que estamos viendo en la historia. Yo creo que él no se enteró que se lo había vendido, pero pues sí, o sea, realmente ya le correspondía a Jacob, ¿no?
Claro,
Esta
que
bendición.
le correspondía a Jacob, pero también podemos decir que aunque le correspondía y estaba tomando lo suyo, pues miente, ¿no? Y eso, pues digo, no es correcto, ¿no? Cualquiera de nosotros lo sabe. Entonces, habrá gente en el auditorio que pueda decir, bueno, estuvo bien o estuvo mal lo que hizo Jacob. En cualquier caso, el hecho de que Dios haya escogido a Jacob no lo exime de pagar por esto que está haciendo, y eso también es algo bien interesante que va a pasar en la parashá.
Sí. Bueno, entonces pues le dice: pues va, mamá, vamos a darle. ¿Cómo le hago? Porque pues yo estoy lampiño. Y su mamá le dice: pues bueno, te vas a poner un de los dos cabritos que me traes, te vas a poner la piel para cubrirte los brazos, y también en la parte lampiña de tu cuello, para que si tu padre te habla, que te acerques, que te quiere tocar, pues toque mucho pelo y pues lo puedas engañar. Entonces pues pasa tal cual, le hace el guiso Rebeca, se lo da a Jacob. Jacob se presenta con su padre y le dice: padre. Y le contesta Isaac: dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Y contesta Jacob: soy Esaú, tu primogénito. O sea,
Ahí está la mentira,
primer
¿viste?
mentira, ¿no?
Ahí
Claro,
está la
sí,
mentira,
pues no,
exacto.
no era él. Y luego se la vuelve a repetir más adelantito. Y dice: pues ya hice todo lo que me dijiste, pues por favor levántate y para que puedas comer, y luego me des tu bendición. Y Isaac le pregunta a su hijo: ¿cómo fue que encontraste tan pronto, hijo mío? Pues, te mandé a cazar y pues sabemos que si vas a cazar, pues no es algo tan rápido, ¿no? O sea,
Claro.
toma su tiempo. Y pues Jacob le contesta: el Dios, tu Dios más bien, tu Dios me ayudó. O sea, le
Hay otra mentira.
otra mentira, aunque realmente, si lo piensas bien, Gabo, pues sí le ayudó a su Dios, ¿no? O sea,
Pues
sí
sí.
le ayudó Dios a que pasara todo esto para que recibiera la bendición por medio de la mamá, o a lo mejor. Pero bueno, yo lo que veo aquí, que al contrario de Saúl, Jacob le está dando pues la gloria a Dios. O sea, esto que está pasando es por parte de él. Y si lo piensas bien, pues sí, cierto.
Claro, sí, así es. ¿Qué otra cosa que llama la atención del texto es que Jacob lo que desea es el liderazgo familiar? La primogenitura implicaba una doble porción de bienes, pero vemos cómo a lo que a Jacob le interesa es tener liderazgo familiar para poder llevar a la familia a este cumplimiento, ¿no? De la moral de este Dios, ¿no? No como el Dios cananeo, que ya vemos que Saúl anda coqueteando con las cananeas y todo esto, ¿no? Un comentario por ahí, el Talmud nos explica, Memo, que le habían pedido a Esaú que cazara un venado, ¿no? Y entonces Rebeca lo que hace es que prepara un cabrito, y porque la carne aparentemente se parecía mucho, ¿no? Digo, como comentario y nada más. Interesantillo.
Sí,
Otra cosa muy importante también que mencionan en el verso 20 es que se supone, dice el Talmud, que Esaú nunca mencionaba el nombre de Dios. Entonces, cuando él dice el Señor tu Dios y menciona el nombre, ahí es cuando a Isaac se le hace raro y por eso le dice: a ver, acércate, porque la voz que escucho es la
es
voz de
la de
Jacob.
Jacob.
Sí, o sea, porque Jacob sí menciona el nombre de Dios seguido, pero Esaú no, entonces, ¿quién eres realmente, no?
Así es, y ahí es donde pues hace efecto para su bien, lo que pues, el engaño que habían hecho, ¿no? Que le dice:
Claro.
acércate para que pueda tocarte y saber si de veras eres mi hijo. Se le hizo muy raro que él le haya contestado de esa forma. Y pues se
Ajá.
acerca y pues lo toca y pues le siente todos los pelitos y le dice: pues la voz es de Jacob, pero las manos son las de Saúl. O sea que sí, Saúl tenía demasiado pelón. Así que pues no lo reconoció. Y pues sus manos las sintió, o sea, pues lo que tocó y el olor, pues era de su hijo Esaú, y le vuelve a preguntar: ¿en serio eres mi hijo Esaú? Y le contesta Jacob: claro que sí,
Sí, yo
sí soy.
soy verso 24.
Y aquí fíjate, dice: yo soy. O sea, no sé, alguien contestó así y se hizo todo un relajo, ¿no? Sí, yo soy.
Exacto.
Y lo dejamos de tarea. Entonces, pues bueno. Pues lo convence, como que dijo, pues dos de tres, ¿no? O sea, dos de los tres sentidos, pues sí es, el olor y el tacto, y pues el oído no tanto, y pues la vista, pues no te veo.
Claro.
Entonces dice, pues va, pues te creo. Entonces, pues ya le da la comida, come, y después pues viene la bendición, y dice la bendición, dice: el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por Dios. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que te dé riqueza, te dé la tierra y te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que sea Dios, el Dios de tus hermanos, y que ante ti se inclinen los hijos de tu madre, y maldito sea el que te maldiga, y bendito sea el que te bendiga. Pues esa es la bendición que le
Que
pasa,
le había
que
dado a Abraham, así es.
exactamente se parece mucho al. Bueno, pues más bien es la misma,
Es
¿no?
tal cual,
Le
exacto.
dijo Abraham a Isaac. Y pues termina de darle la bendición, sale Jacob de la tienda de su padre y ching, pues que ahí viene
Entra
el
Esaú.
hermano. Que pues Esaú, yo creo que le tenía miedo, ¿no? Porque pues era cazador y Jacob se me figura que pues, no era tan rudo. Eran los
No,
rudos y
y
los
técnico.
técnicos.
Sí, de hecho sí era técnico, fíjate, porque el Talmud dice que él se dedicaba a estudiar.
Bueno, como más adelante vamos a ver algo así como José el soñador.
Exacto.
Pues bueno, llega Esaú, pues yo creo que lo vio Jacob y dijo: oh. Y pues llega Esaú, le prepara el guiso, se lo lleva a su padre y le dice: papá, papá, pues aquí está lo que me pediste. Y Isaac le dice:
Qué drama, qué
espérate,
drama.
¿quién eres tú? Y le dice: soy Esaú, tu hijo primogénito. Y dice, Isaac comenzó a temblar, muy sobresaltado. Imagínate, no sé qué habrá sentido, y yo me imagino que sí ha de haber enojado con Jacob. No, no sé si tú alguna vez lo has pensado, aunque más adelante vemos que como que lo perdona, ¿no? Pero en ese
Sí, sí,
momento,
sí.
sí, híjole.
Sí, pues la impresión y la confusión y todo eso, ¿no? O sea, es un drama familiar que estamos viendo, me mueve muy fuerte, por cierto.
Sí, yo creo que si usaban chones se le cayeron.
Yo creo que sí, espero que haya estado sentado, ¿eh?
Bueno, estaba o acostado o sentado. Pues él sentía que ya se iba a morir. Entonces yo creo que a lo mejor ahí murió y revivió.
Claro, sí, pobre, digo, la verdad que sí, ¿eh? Sí, o sea, porque finalmente están trastocando los planes que tenía Isaac, ¿no? Es decir, este va a ser el líder y de repente decir, híjole, ya se movió todo el plan y además yo voy a morir, ¿qué va a pasar con la familia? O sea, si nos ponemos en el lugar de Isaac, hay un auténtico drama ahí, ¿eh?
Sí, claro que sí. Y pues bueno, le dice, oye, espérame, pues yo ya le di la bendición. ¿Quién fue el que vino antes? ¿Qué pasó? Ya hasta comí y todo. O sea, no, no, no entiendo. Y dice que al escuchar esas burlas palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura y le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. O sea, se dio cuenta, ¿no? Dice, tu hermano vino y me engañó, le contesta Isaac, y se llevó la bendición que te correspondía. Y le contesta Esaú, con razón le pusiste Jacob, o suplantador, o el que se agarra del tobillo.
Todillo.
Dice, ya van dos veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogenitura, que ahí vemos también pues, que no es cierto, no se los quitó, los desechó. Dice, y ahora se lleva mi bendición. No te queda ninguna bendición para mí, como si fueran pues, palomitas, ¿no?
Sí.
Y pues le dice, pues la verdad, pues yo no fui, eso fue, esto fue de Dios, la bendición fue de Dios. Pero pues le da una bendición, realmente, o sea, sí le da una que se parece mucho a la bendición que le da a Saúl. Pero la diferencia que yo veo es la parte final de la bendición, que a Esaú no le dice, maldito sea el que te maldiga y bendito sea el que te bendiga, o sea. Vemos que les da una bendición a los dos de lo terrenal, de lo físico, pero ese maldito es el que te maldiga, bendito el que te bendiga, pues es también algo un poquito más espiritual, ¿no? Entonces,
Sí.
como que yo veo que ahí está la doble porción, o sea,
Bueno,
los doy le doy lo
fíjate.
físico y a ti, Jacob, te doy también
Te doy, sí. Fíjate que, bueno, de hecho, el comentario que decíamos hace rato tiene que ver con estos dos tipos de bendiciones, ¿sí? La idea original de Isaac era darle esta bendición, hacer que el olor del campo, la abundancia de la tierra, dársela a Esaú, porque era una persona que se enfocaba en lo terrenal. Y para Jacob sí había considerado una bendición más espiritual. Fíjate cómo dice en el verso 39, dice que a él le da los rocíos de los cielos de arriba, ¿no? Que es diferente a la que le da por error o por confusión a Jacob. Le dice que le va a dar el rocío del cielo, mientras que a Esaú le dicen los cielos de arriba, ¿no? Es decir, era la bendición que él tenía preparada para Jacob, se la termina dando a Esaú, ¿no? Y al final, pues ya le pone esta parte que tú dices.
Así es. Y pues bueno, ya nos quedan bien poquito, como 5 minutos. Ya queda también poquito. Vamos a apurarle. Dice, pues, Jacob huye de Saúl. O sea, pasa todo este embrollo. Esaú se enoja demasiado y dice, pues, en cuanto mi padre muera, que creo que ya va a ser pronto, voy a matar también a mi hermano por haberme hecho todo esto. Y otra vez Rebeca escucha. Y pues le va también con el cuento a su hermano Jacob. Oye, ¿sabes qué? Pues Esaú dijo esto y esto y pues, te quiere matar. Así que pues, no me voy a quedar con los brazos cruzados y voy a ver morir a mi esposo y a mi hijo el mismo día. Así que pues prepara tus maletas. Que bueno, después vamos a ver que pues no llegó sin nada a donde fue. Y le dice, obedéceme, hijo mío, y prepárate y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán. Que habíamos visto, ¿no? Labán, su hermano, el que cuando vio que llegó el siervo de Abraham con regalos, pues luego, luego le dijo, hey, vente para acá. Y le dice, pues vete allá con mi hermano para que pues, no te vayan a matar tu hermano. Y dice el versículo 46, y Rebeca le dijo, Isaac, estas mujeres hititas me tienen harta. Me han quitado las ganas de vivir. Si Jacob se llega a casar con una de estas que viven en este país, me va a, más me valdrá morir. O sea, igual, ¿no? Como dijo Abraham a su siervo, ve a buscarme una esposa para Isaac que no sea de este lugar, que no lo voy a permitir. Así igual, ¿no? O sea, Rebeca pues reacciona igual que Abraham y dice, no quiero que se vaya a casar por nada del mundo con una de estas mujeres. Así que Isaac llama a Jacob y lo bendijo y le ordena, no te cases con ninguna mujer de aquí, de Canaán. Y pues le, si se había enojado por lo que pasó, aquí se ve que pues ya como que lo perdonó o lo entendió, o a lo mejor Rebeca le explicó por qué lo hizo, que había hablado con, o sea, que lo que le había dicho Dios desde el principio. No sé, no sé qué habrá pasado, pero pues aquí se ve que Isaac ya pues lo perdonan y
Sí,
hacen.
los comentarios rabínicos explican que una vez que queda consumada esta mentira de Jacob, se abren los ojos espirituales de Isaac y se da cuenta de que en realidad Esaú siempre le ha mentido y ha aparentado algo que nunca ha querido, o sea, que en realidad él no desea, ¿no? Establecer o estudiar a este Dios verdadero. Entonces, se supone que al final lo entiende. Fíjate que otra cosa que se me hace bien interesante y te lo comento bien rápido es el nombre de Labán. Labán en hebreo significa blanco. Entonces Jacob es enviado a Labán, ¿no? Es enviado a blanquearse. Entonces, aunque es el escogido, y esto es sumamente importante, aunque es el escogido, no implica que no tiene que pagar las que ha hecho. Y precisamente con Labán
Vamos a
las va a
ver.
pagar todas, ¿no? Las va a
Y
pagar
demás, yo
absolutamente
creo,
todas y de
con
más hijos,
intereses.
con súper intereses. Entonces, eso también nos enseña pues que Dios no cambia, ¿no? La justicia de Dios es pues para todos y es pareja. No podemos decir, bueno, pero él es el escogido, pues que le eche la mano, ¿no? Otra cosa que a mí me llama mucho la atención de esta parte es que la importancia de la palabra amén, ¿no? O sea, tú puedes haber dicho, ay, pues, me mintió, a ver, ven para acá, Jacob, te quito la bendición y se la doy a él. No, a lo dicho, dicho, ¿no? Entonces, qué importante era la palabra y cumplir. Tal como lo habíamos dicho, lo que dijimos ya no está en nuestra boca, ya se fue, así lo vamos a cumplir. Eso también me llama mucho la atención de esta cultura, porque por eso los silencios en esta cultura son muy valorados. Que lo que digas, piénsalo bien, porque no hay vuelta para atrás, ¿eh?
Entonces lo que hemos estado viendo, ¿no? O sea, decir poco y hacer más,
Exacto.
realmente.
Y si lo decimos, pues hacerlo, ¿no?
Sí, que pues uno de los mandamientos es no jurar en nombre de tu Dios en vano. No, no el mandamiento no es no jures, o sea, sí se puede jurar, pero si lo haces es porque lo vas a cumplir. O sea, ya si lo dices y no lo haces, aguas.
Exacto.
Entonces, pues sí, y aquí pues la bendición realmente pues era en nombre de Dios. Entonces, pues sí, la tenía que cumplir. Digo, ya no fue borrón y no me equivoqué, ahí va de nuevo.
Claro, júntense y
Bendición.
aquí arreglamos esta confusión. Nada,
No.
así como lo dijo, así se quedó.
Así quedó. Y pues ya casi por último le dice que Dios el Todopoderoso, o sea, le dice, vete, como dijo tu madre, ya con Labán, tu tío, y dice que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones y que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que puedas poseer esta tierra donde ahora vives como extranjero, esta tierra que Dios le prometió a Abraham. O sea, que Dios mismo te dé la bendición, la que yo te di, que Él te la confirme. Y pues
Claro.
es lo que vamos a ver en el próximo parashá, en la próxima porción de la Torah. El camino y toda esta odisea de Jacob para llegar allá con Labán y pues, una serie de cosas que vamos a ver. Están muy padres, no se pierdan la próxima porción.
Claro, Jacob va a regresar siendo una persona completamente diferente a la que se fue.
Otra.
Eso a mí me llama mucho la atención también.
Hasta con otro nombre.
Exacto, exactamente. O sea, tiene que pasar por este proceso de limpieza o de blanqueamiento con Labán, ¿no? Eso yo creo que sí, la próxima parasha definitivamente es una de mis preferidas, ¿eh?
Sí, está muy, muy padre, muy interesante, bonita y tiene de todo. Si no,
Sí.
no se la pierden.
Y
Y
pues pobre Esaú, ¿no? Esaú termina yéndose con Ismael y pues toma hijas de Ismael y pues pobre Esaú se nos pierde, mamá.
Sí, o sea, dice, ¿no? Ya se dio cuenta que a sus papás no le gustaban las cananeas y quien se va con una ismaelita, pues que
Claro.
obviamente pues tampoco.
Exacto.
Pero Pues sí,
Pero bueno.
se perdió. Y pues,
Así es.
bueno, no sé si tengas algún otro comentario, Gabo, antes ya de cerrar, de despedirnos, que ya nos pasamos un poquito.
No, pues que ahora sí a descansar, por fin tenemos una semana tranquila. Y pues Shabbat Shalom a toda la gente que nos escucha y pues gracias por oírnos y esperamos sus comentarios, dudas, preguntas, quejas también, por supuesto. Pues
Sí.
que gracias, ¿no? A agradecer a la gente que se toma el tiempo de escucharme.
Claro que sí. Pues igual, gracias por acompañarnos el día de hoy, por regalarnos esta hora de su tiempo tan apretado que tienen todos. Espero que tengan una muy bonita semana y si es sábado, cuando nos estás escuchando, Shabbat Shalom, si no, pues feliz día que sea en el que estés. Nos escuchamos la próxima semana, que tengan bonita semana y que nuestro Padre y Creador esté con todos ustedes en lo que hagan. Shalom, shalom.
El llamadero, el que vos eres.